Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena. Este es mi programa Magdalena de Cuba. Recuerda que estamos todas las noches aquí, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, cada noche cerquitica de ti. Y claro que estamos cerquitica de ti. ¿Y tú sabes por qué yo lo sé? Por todos los correos electrónicos que recibo terminando este programa, cuando yo hago así y abro. Y estoy leyendo que tú me estás escribiendo desde Cuba, muchacho. No te vayas, que en la segunda media hora voy a hablar de ti. Voy a leer tu correo electrónico. También muchísimas gracias por todos los mensajes de texto que me envían a la página Magdalena de Cuba. Esto es Magdalena, una noche más contigo. Sí, señor, y comienza ya.
Curiosidades sobre todo.
Hoy, en este segmento, compartiremos datos sobre los adelantos de la Cuba antes de 1959 en cuanto a la prensa, la radio y la televisión. En 1958, Cuba contaba con 58 diarios, número de circulación nacional, y 126 semanarios, formato distinto. Cuba fue el segundo país del mundo después de Estados Unidos en la transmisión de las emisoras de televisión en colores. Sucedió en 1958. En número de emisoras de radio, Cuba en América ocupaba el tercer lugar en 1960. En número de emisoras de radio, Cuba en América ocupaba el tercer lugar con 160. En número de transmisiones de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar con 23. La primera transmisión de la televisión internacional en el mundo, de país a país, que cuando aún no existían los satélites, sucedió en Cuba por medio de un avión desde el estrecho de la Florida para pasar la Serie Mundial de Béisbol. En cuanto a las salas de cine y su relación con los habitantes, el segundo lugar en América. En número de habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país con 5,0, solo superada por Uruguay, 4,6. Es decir, que por cada 5 personas, una tenía radio. En número de habitantes por televisión, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguido de Venezuela con 32, Argentina con 60 y México con 70. Es decir, que en Cuba había un televisor por cada 18 personas.
Una pregunta. ¿Qué precio tiene un televisor en Cuba en estos momentos? A ver, 350 CUC 1, o escuchen esto, de 32 pulgadas chino y sin garantía de devolución. Un televisor de 42 pulgadas, 500 CUC, y un televisor de 50 pulgadas en adelante, 1.000 y 1.200 CUC. Además de un fabricante que ni ellos mismos conocen. Esos televisores deben comprarlos ellos a $20, cuando más, por tonelada. Y ahí va la verdadera pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien cuyo salario al servicio del gobierno cubano sea de $350 al mes? ¿Acaso un profesional en Cuba llega a ganar en un año completo 350 CUC? Esto sí es una curiosidad, la verdad.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Oh.
cubano. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón se entristece y mi juventud revive ese tesoro cubano. Tierra de ensueño y encanto, con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero, tierra que yo tanto quiero, y por ella yo me muero. Huele, 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 ara la la. Habla
de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Y si alguien recuerda a Cuba, es él. Él nació en Arroyo Naranjo. Sí, sí, pero bueno, los últimos años que estuvo ahí en Cuba fue en regla. Hace 15 años que él está aquí en Miami y hoy me lo cuenta a lo cubano.
Cuéntame tu historia a lo cubano.
Y ya lo tengo vía telefónica desde Daytona Beach. Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Marta. ¿Cómo tú andas?
Oye, gracias por aceptar esta invitación a mi segmento Cuéntamelo a lo cubano. Juan, es que tú me pareces una persona tan, diría yo, pintoresca. Sí, señor, pintoresco. Este es el calificativo que yo te doy a ti. Oye, porque tú haces de todo, ¿no? Porque además soy fan tuya de las redes sociales. Lo primero que quiero que compartir de verdad con nuestro radio escucha es esto que escribiste de la condesa y del príncipe Carlos por su paseo por La Habana. ¿Lo tienes ahí a mano, Juan, para que
sí, lo tengo aquí.
Escucha lo oigan?
Okay, bueno, esto lo hice con mucha jocosidad, ¿no? Tomando en cuenta esta visita real, que para mí no tiene ningún tipo de realidad ni de importancia, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que están visitando una dictadura, la realeza, y entonces allá va eso. Dice algo así: paseando anda por La Habana el viejo circo real, Charles, su jeva Camila y cuatro duqueses más, comiendo churros, guarapo y jamonada con pan, y tomándose un mojito en la vieja catedral. Se ha alborotado la plebe, el pueblo arrollando está, detrás de gentes tan fisnas que no habían visto jamás. Oh my God, pero si es Shakespeare, dice Carlos al mirar una ferrumbriente estatua. Es él, contesta Leal. Hoy cenarán con la China y con Canelo también. Presente estará Marielo, langostas van a comer. Así, sin penas ni glorias, el príncipe pasará sus vacaciones en Cuba y no la conocerá.
Y no la conocerá. Así mismo, casualmente anoche en mi programa, yo dije, bueno, yo me imagino que de lo que se está refiriendo Canel, que él va a enseñarle la Cuba nuestra al príncipe, ¿no?, y a la condesa, debe ser, lo llevará a alguna casa de familia así al azar para que vea lo que come una familia cubana, lo llevará a las cárceles, le hablará de las damas de blanco, de los presos políticos, porque esa es la realidad de nuestro pueblo de Cuba. ¿Por qué no los lleva allí a Pinar del Río para que conozca a Ariel Urquiola y que sepa la situación que está pasando Omara, como muchas y muchas personas con el cáncer dentro de Cuba? La falta de medicamentos, la escasez de higiene dentro de los hospitales, la carencia que tienen nuestros niños de zapato, comida, materiales de estudio, la represión que sufre todo opositor que levante su voz con un criterio diferente a la dictadura. Esa es la verdadera Cuba de nosotros. Y de verdad que te agradezco muchísimo, Juan, que hayas escrito esto. Me pareció súper lindo. Además, lo ha compartido muchas personas. Gracias, de verdad. ¿Por qué se te da esto del arte? ¿Tú tienes algo de artista, hijo?
Bueno, dicen que todos los cubanos tenemos un artista adentro. Yo, mi abuelito, por parte de padre, él era vasco. Vino de España en los años 30, huyendo de la guerra española. Y él sí fue artista. Él pintaba, de hecho. Estudió en San Alejandro. Y parece que esto me viene innato, ¿no? Me viene
claro,
de genio.
Claro que sí, no. Un artista completo. ¿De qué parte es, Juan, ese chaval?
Bueno, yo nací en Mantilla, o sea, viví en Mantilla. Mis padres, cuando nací en Isla de Galicia. Y de ahí, muy pequeño, mi mamá consiguió trabajo en regla. Y toda mi vida la pasé en regla, cruzando la lanchita, involucrándome en este mundo artístico de la calle Obispo, de la Catedral de La Habana.
¿Sabe que una de las pocas cosas curiosas que yo pude ir a La Habana? Bueno, es una guajira de campo que me llevaron quizás un par de veces. Uno me llevaron al William Soler a que me trataran un problema de alergia, porque a mí las picadas de mosquitos, Juan, me hacen mucho daño. Y entonces ese fue un viaje mío, que de hecho fui también al Coney Island. ¿Te acuerdas de Coney Island? Que después no era
sí,
nada,
ni Island. Coney, sí.
¿Te acuerdas que tú ibas cuando niño?
Sí, claro, fui al Coney Island de niño, cómo no, sí. Y a Jalisco Park también, y a la Feria de la Juventud.
Muchacho,
de todo eso lo que queda es historia. Y hierro hecho a masijo.
Hierro oxidado, que te digo que luego también tuve la oportunidad de cruzar la bahía en la lancha de regla. Así que yo sé de eso que tú me estás hablando. Te lo juro que yo me parecía que yo iba en un crucero. Yo decía, ay Dios mío, el aire es rico, pero todo el mundo apretado ahí en la lancha. Tú sabes, no, yo voy primero, no, demás. Y yo decía, y esta lancha será fuerte, porque tú sabes que la lancha también, si no la arreglan, yo no sé las condiciones que está ahora la lancha en regla. Para los viajes diarios que da esa lancha, yo creo que el mantenimiento le falta mantenimiento. ¿Qué te dice tu familia? ¿Todavía te queda gente allá?
Sí, todavía me queda gente en regla, sobre todo muchas amistades más que familia, porque mi papá que es el que me queda en Cuba, no vive en regla, vive en Alamar. ¿Qué me dicen la gente? Nada, horrible, lo mismo. La lanchita de regla a las 3 de la tarde, la gente cruzando ya de los trabajos.
¿Qué tiempo hace que saliste de Cuba, Juan?
Hace 15 años salí de Cuba.
¿No has vuelto?
No he vuelto. Me prometí cuando salí de Cuba que no volví a pisar mi tierra hasta que fuera libre.
Y bueno, no puedo dejar de mencionar que eres activista y que también eres miembro de la UNPACU.
Pues sí, el 31 de diciembre pasado, en una directa de José Daniel, pues me hicieron miembro honorario de la UNPACU.
¡Qué lindo!
Cosa que agradezco grandemente. Yo me identifico mucho con el activismo y la lucha de UNPACU.
Así mismo.
Porque aparte de la lucha, ellos tienen una labor humanitaria muy grande dentro de Santiago, y lo demostraron también cuando sucedió el tornado, que dieron un paso al frente junto a las Damas de Blanco y salieron a Regla, salieron a Guanabacoa, salieron allí a Luyanó a tocar esos sectores más pobres que fueron afectados cuando el tornado.
¿Ha valido la pena estos 15 años fuera de Cuba?
No, eso no tiene nombre. Imagínate tú, yo llegar aquí tanto tiempo, yo me pasaba a veces días enteros caminando La Habana para conseguir un pincel o un color para hacer mi trabajo de arte que vendía ahí en la catedral, un costado de lo que era el antiguo seminario de San Carlos. Y imagínate tú aquí tener todo a la mano. Claro que vale la pena, la libertad,
claro,
la libertad siempre
no
vale la pena.
Claro que sí. Es decir, que tú estuviste en todas estas ferias. ¿Cómo era eso para ti? Tú eras como un cuentapropista, ¿no?
No, lo que pasa es que en aquellos años, finales de los 90 y eso, cuando hubo un poco de apertura en lo económico, por conveniencia, digo yo.
Sí, claro.
No existía eso de cuentapropismo. Yo era miembro de la ACA, de la Asociación Nacional de Artistas y Artesanos de Cuba, y yo lo que tenía que dar era 1% de lo que vendía allí. Me hacían una declaración jurada todas las mañanas, yo pagaba ese 1% por el espacio que rentaba, un espacio que es abierto, porque no es que me daban ninguna facilidad, las facilidades y las materias primas las tenía que poner yo.
Sí, claro.
Ellos simplemente cosechaban el jugo.
Claro, pero me imagino que tú también hacías como tu rejuego, ¿no? Porque todo no se podía declarar, porque entonces no te alcanzaba. Si eras tú el que tenías que comprarte tus materiales, no te alcanzaba. Tenías que hacer tu rejuego ahí, ¿no?
Bueno, mi poquito de inglés y italiano que sabía me ayudaba en eso, porque era mi introducción con los turistas cuando me iban a comprar algo, siempre era, oye, mira, fíjate, si te preguntan 20, di que 15, tú sabes,
claro,
cosas
claro.
De cubano.
Ah, ya, claro, claro. Sí, porque, no, pero es que es justo, caballero, si tú eres el que tenías que comprar los materiales, tú eres el que tú mismo tenías que buscar el transporte para llegar hasta ahí, quizás con tus obras, el espacio tenías que rentarlo en aquel momento donde tú te parabas, o era caminando por la calle ofreciéndolo a los turistas.
No, era un espacio fijo, pero también tenía los inspectores fastidiando constantemente, porque todo el mundo quiere vivir de mordida ahí en ese sistema,
claro.
Porque el mismo gobierno lo ha propiciado, el de gobierno. Y entonces tenía que estar el inspector, regálame $5 que tengo hambre. Oye, tengo los 15 a la muchachita, ¿tú crees que me puedas ayudar para comprarme un par de tenis pasando el cepillo, como dicen?
Todo el tiempo en Cuba, eso es lo que hace. Oye, qué buena está la frase esa, pasando el cepillo, me gusta. Tú sabes que yo hace 23 años que salí de Cuba, salí con 22 años, así que ya sacaron la cuenta. Bueno,
entonces
sí.
Entonces ya no eres ni tan guajira entonces.
Ya no soy ni tan guajira, porque además pasé por La Habana y luego tuve la posibilidad de llegar, bueno, salí en balsa, y ya cuando llegué aquí a Miami empecé, tú sabes, oye, una vez que uno llega aquí, la vida te cambia. Lo primero que hace es aferrarte a la fe. Lo primero que encontré fue a Dios en mi corazón, que hasta en Cuba eso me lo tenían prohibido. Y luego la posibilidad de trabajar y de ver el fruto de mi trabajo en lo que fuera. He trabajado en tantos lugares, he trabajado cuidando niños, he trabajado en dulcerías también, que me encanta trabajar con el público, atender al público. He limpiado muchas casas, que me encanta limpiar las casas, porque créeme que aprendí limpiando casas a que las sábanas, no todas las sábanas son iguales, también las toallas no son iguales, los jabones, ni los champús. Es decir que he aprendido, muchachos, ya yo de Guajira, no, fíjate que mi abuela todavía, Juan, me pide desde Cuba que le mande jabón Camay. Y yo le digo, abuela, jabón Camay, no. Y me dice, ay, mándame también un talquito Maja. ¿Tú conoces talco Maja?
Sí, claro, cómo no.
Muchacho, eso le encanta a mi abuela, que yo se lo mande. Y yo le digo, abuela, te voy a mandar otra cosa que es mejor que esa, muchacho. Y mi abuela feliz, ¿no? Ya más o menos estoy un poquito más, como digo yo, desarrollada. Salí de subdesarrollo, ¿no? Pero, y sí, sí ha valido la pena. Yo también estoy de acuerdo contigo. Ha valido la pena que me encontré con, sobre todo con eso, con las alas de la libertad. Poder hablar, poder caminar, poder decidir ser quien yo quiero ser. Hasta eso, ¿se te ha dado la oportunidad a ti de poder elegir en cuanto a trabajo, Juan, aquí en Estados Unidos?
Sí, cómo no, por supuesto. Mira, yo llegué un sábado y el lunes, cuando fui a aplicar para mi Social Security y todos mis documentos legales dentro de Estados Unidos, da la casualidad que en el local de al lado era un restaurante que se llamaba Climacos Café, que ya no existe, era de un salvadoreño casado con una cubana y ella estaba recién parida. Y ahí fui a almorzar y ahí mismo me quedé trabajando, fregando platos, y después fui ayudante de cocina y después le manejaba él el negocio. Y ahí pasé mis primeros tiempos como trabajador, una bendición, ¿no? Porque tú sabes lo que es llegar un sábado y ya el lunes, el próximo viernes tener tu primer chequecito. Uh-huh. Eso es una cosa bien, bien grande. Y sí he estudiado, gracias a Dios he tenido la posibilidad de estudiar. Me gradué primero de arte culinario, estudié 2 años en Le Cordon Bleu, en el campus de Orlando, y después seguí buscando y estudiando porque el saber no ocupa espacio, y uh-huh. entonces me gradué de Ministerio Pastoral y Consejería Cristiana en una universidad en Texas.
Wow, pero muchacho, tú no has parado. Tengo entendido que estuviste en Miami, es decir, ya me nombraste que también estuviste en Orlando, ahora estás en Daytona Beach, y óyeme, pero lo tuyo es un todoterreno. ¿Qué mensaje, Juan, tú le mandarías a los jóvenes en Cuba, que quizás tienen la oportunidad esta noche de estar escuchándote a ti, un cubano que hace 15 años que salió de Cuba y que, bueno, que no para de soñar y de hacer realidad sus sueños?
Bueno, mi mensaje a los jóvenes en Cuba sobre todo es que un mensaje hacia la unidad, que se unan a esos verdaderos cubanos que están luchando por la libertad dentro de la isla, que no los vean como enemigos como los ha vendido el régimen en todos estos años, que hay muchos cubanos y cubanas valerosas en estos momentos que están tratando de implementar un cambio en la isla hacia la democracia y hacia la libertad. Y solamente en democracia y libertad es que van a poder tener todas estas posibilidades que brinda el capitalismo, donde el límite se lo pone uno mismo. Tú eres el límite dentro del capitalismo. Es una sociedad donde emprendes, donde te dan la posibilidad de vivir decorosamente, donde no tienes que caer más en esas cosas que se viven en Cuba, de la bolsa negra, del contrabando, de las ilegalidades, porque es que lamentablemente el régimen ha forzado al pueblo cubano a cometer estas cosas, ¿me entiendes? Que en una nueva sociedad cubana serían totalmente eliminadas. Los exhorto a que se unan, a que cuando hay una rebelión masiva allí y todo el pueblo se bota a las calles, ese pueblo cubano, esa juventud cubana, se sume a esa rebelión, porque será la única posibilidad de llegar a la verdadera libertad de Cuba.
Un cubano, como yo digo, que no tiene freno. Escucha esto, Juan, nos vamos con Nosotros los Cubanos, de Marisela Verena.
El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas.
¿Tú conocías esta canción, Juan?
Sí, cómo no. De hecho, tenía el disco de Marisela Verena allá en Cuba. Y me buscaba unos problemas porque mi mamá llegaba al barrio y cuando sentía mis bafles sonando a Marisela Verena y a Vita y a Willy Chirino, ¡ay, qué problema me
muchacho,
buscaba!
Muchachos, y a Gloria Estefan, no, sin Cuba por cualquier cosa, uno se busca un problema, caballero.
De hecho, el último día de los comités puse la canción de Marisela Verena que dice 460 meses de humillaciones, 40 años de dictadura y represión.
Ah, pues espérate,
eso me buscó problema.
Pues vamos a buscarla. ¿Cómo tú dices que dice la canción de Marisela?
La canción dice, es algo sobre los 40 años, porque era cuando se cumplían 40 años de dictadura. que dice mi generación se aferra a una raíz sin tierra. No me acuerdo bien cómo termina la canción, pero va sobre los 460 meses, algo así.
Ah, bueno, pues yo creo que aquí la tenemos. Espérate un momentico, Juan. Ay, mi madre, oye, gracias por este dato. Dime si es esa, Juan.
Esa misma. Soy un país privilegiado.
Con la naturaleza polía. Con monopolio de sol, antepasado español. Y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil. Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último, ríe mejor.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por esta noche acompañarnos en Magdalena de Cuba.
Oye, gracias a ti. Siempre es un placer estar contigo, ¿me entiendes? Llenarme de esa anécdota y de esa cubanía que tú siempre nos impregnas a todos. Gracias a ti.
No, gracias a ti. Un beso grande. Y bueno, saludos a tu mamá. Dile que escuche esta canción, que ahora sí la estamos escuchando en Tierras de Libertad.
Ok, gracias.
Hasta luego, Juan.
Bye.
Esperanza que de metralla allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron, embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos. Desnudos de justicia y libertad, buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad.
480 meses de andar prestados, 4 décadas de trabajo y de mesón, 40 años discriminados, aunque naturalizados.
Tú no te vayas, que esto solo fue la primera media hora de Magdalena de Cuba. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Y como lo prometido es deuda, aquí están nuestros correos electrónicos recibidos durante la noche de ayer y bueno, el día de hoy. Es Vladimir de ahí de San Juan y Martínez que me dice: saludos y buenas noches, amiga Magdalena. Te escribe Vladimir La Oferra desde San Juan y Martínez. Y quiero felicitarte por tu maravilloso programa y darte gracias por leer mi correo para ver si este problema se soluciona con la discotemba y todo vuelve a la normalidad. Saludos. Pues bueno. Bueno, es lo menos que puedo hacer, Vladimir, por ustedes. Así que ya está dada públicamente la queja suya de que la discotemba se tiene que respetar. Caballero, la discotemba es para los tembas. Así de sencillo. El siguiente email nos llega desde la casa de nuestro querido Damason y opositores de San Andrés. Y dice así: el régimen con sus fraudes e injusticias no impedirá la libertad de Cuba. En todos los tiempos el ser humano se ha formulado interrogantes que de algún modo contienen el germen de un proceder ante determinadas circunstancias, las de ayer, de hoy. Ahí lo tienen. Cuba sigue atada al sesgo del régimen, su arma poderosa, su divisa. Mientras más reprime, más le temen. Su medida, la del mismo. Su ideología, la del poder autoritario. Su objetivo, llenarse del sufrir del pueblo. Su camino, ser los amos del mal. No cayó del cielo. Es hijo de nuestros avatares, espejos de un país que no conoce ni vive en libertades ni democracia. El gobierno cubano es una dictadura de 60 años de ocupación arbitraria del poder del pueblo. Su referéndum antidemocrático, carente de los derechos básicos y las libertades fundamentales, intenta con su ilegítima constitución y su único, el Partido Comunista de Cuba, su continuidad devastadora, ocupando con este todas las esferas de la sociedad, siendo la mayor fuente de opresión para con el pueblo. Manipuló e hizo del proceso plebiscitario, el cual nunca fue legítimo, un fraude total. A los hermanos de la oposición interna que fueron a poner el no, y en especial a quienes no fueron al falso y fraudulento referendo, Cuba las gracias le da. llamo a todos, seguir firme en nuestra justa causa libertadora, como a todos los hijos de nuestra nación, a la unión, para así lograr una profunda transformación hacia la creación de un Estado libre y democrático, con todos y para el bien de todos, con la cual acabemos de una vez con esta tragedia. Hermanos cubanos, no pueden seguir en un voto de eterna pobreza como condición de vida. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Por lo tanto, no teman. Hay un río cuyos arroyos alegran la ciudad de Dios, el lugar sagrado donde habita el Altísimo. Dámaso y opositores de San Andrés. Muchísimas gracias, Dámaso, por siempre estar en contacto con nosotros. Y un email que llega nuevo, de un nuevo radio escucha que decidió escribirnos, es maravilloso. Nos escribe el señor Reinaldo Hernández Cardona. Dice: Magdalena, en mi búsqueda de información al lado de un radiecito, escuché su programa y entendí la cercanía de la solución de Cuba, que siempre me alegra. Ahora bien, como noté que tu programa en lo fundamental es tu acercamiento y vínculo con los cubanos de la isla, te envío un trabajo que hace años hice sobre el inicio de Radio Martí. Te escuché precisamente conmemorando el aniversario del inicio de esa emisora, y sobre este evento patriótico yo escribí unas rimas, las cuales te envío. Por mi parte, tengo recogido gran parte de la historia de esta noche negra de comunismo, el cual, si lo aceptas, seguiré enviándotelo para que me conozcas mejor. Dentro de los grupos opositores que por más de 20 años hacemos este trabajo de información cultural, un saludo desde Cuba, Reinaldo Hernández Cardona. Y claro que lo vamos a leer, Reinaldo, y yo quiero que sea no en mi voz. Esta vez quiero que mi productor Ray, ven acá, pasa un momentico, quiero que sea él, porque quiero que sepan que Ray es poeta, Ray es dramaturgo, y Ray, yo sé que con su voz lo va a hacer muy especial esto que hemos recibido de parte de Reinaldo, dedicado a nuestra emisora Radio Martí.
En Cuba irrumpió el castrismo con priorizada intención de callar la información e implantar el comunismo. Fue cercenando derechos, dejó al pueblo sin opciones, incrementó los cañones, real sostén de aquel proceso. El clamor de libertades en la distancia escucharon, tal reclamo lo apoyaron varias emisoras radiales. Creció el dolor y la pena, la indominia trascendía, nuevas frecuencias se unían en esa justa condena. Voces de nuevos matices, de San Antonio a Maicí, ya emite Radio Martí como eco de Mambises. El crimen fue descubierto, impunes ya no quedaban, ya las víctimas contaban con micrófonos abiertos. Las denuncias y testimonios en el espacio ya fluyen, y acusaciones se incluyen contra el maldito demonio. Las mentiras y omisiones desmiente, ya se actualiza, y las verdades matiza a tales informaciones. La impunidad derrotada, y en su queja los bribones, ya se gastan los millones porque no sea escuchada. Cuba le agradece el nombre que la emisora ha elegido, pues justos han escogido al más grande de sus hombres, Reinaldo Hernández Cardona.
Muchísimas gracias, Raider, por hacer voz de este lindo... Estas son unas cuartetas, me dijiste, que ha escrito Reinaldo para nosotros, y nosotros las recibimos, Reinaldo, con los brazos abiertos. Quiero que si te interesa, puedes enviarnos tu número de teléfono y te llamamos, y puedes ser parte de nuestro programa. Y estas cosas que escribes, ser leídas por ti, escucharlas en tu propia voz. Y si no quieres salir así al aire, en vivo, a través de una llamada telefónica que yo te puedo hacer, pues bueno, pues mándanos, si quieres, también en mensajes de voz, todas estas cosas que tú escribes. Me encantaría escucharla de tu propia voz, pero si no, ya sabemos que tenemos aquí a nuestro querido Raider para que las lea. Muchísimas gracias a todos por estar en contacto con Magdalena de Cuba.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en los montes, monte soy. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera.
En la página de nuestra querida cubana periodista independiente, Joanny Sánchez, fíjate tú, exactamente en su página 14 y medio, yo encontré un artículo que ella escribió casualmente el 8 de marzo y fue dedicado su artículo a las mujeres cubanas. Y yo quería compartirlo de esta noche con ustedes, me pareció genial. Y dice así: en la televisión nacional transmitieron algunos minutos de la primera sesión del Congreso de la Federación Mujeres Cubanas FMC, que está teniendo lugar en La Habana. En la mayoría de las alocuciones que escuché se hablaba de la mujer como parte de la economía cubana y su papel, entre paréntesis, en la producción de alimentos. Pero apenas se mencionaron las conquistas, derechos y reivindicaciones que nos faltan por alcanzar a las cubanas. Ante el silencio de esta organización oficialista de los graves problemas que vivimos las cubanas, he hecho mi propia lista de prioridades, consciente de que cada fémina que lea el siguiente inventario agregará sus propias demandas. Necesitamos contar con casas de acogida para mujeres maltratadas y un cuerpo legal más severo contra los abusadores. La policía debe ser preparada y entrenada para lidiar con estos casos y no seguir repitiendo, cuando reciben una denuncia, las manidas fórmulas de entre marido y mujer, nadie se debe meter, es que usted lo provocó, o váyanse a casa y resuélvanlo entre ustedes. Queremos recibir un salario digno, aunque las autoridades se vanaglorian de que no existe en la isla una brecha laboral a partir del género. Lo cierto es que una profesional tiene un salario mensual que no supera los $50 y un paquete de pañales desechable para bebé puede costar más de 10, por lo que ser madre se convierte en un serio problema para la economía doméstica. Nos falta el derecho de andar libremente por nuestro país sin que un policía pare a una mujer porque le parezca que es una jinetera. Y al revisar el carnet de identidad y comprobar que la dirección no se corresponde a la provincia donde está, es deportada a su lugar de origen, acosada judicialmente y muchas veces internada en centros de reeducación. Queremos la tranquilidad de una vejez digna, con una jubilación que permita a estas mujeres que han trabajado toda la vida llevar una vida decente y no tener que recoger latas en la basura para vender como materia prima, depender de sus hijos emigrados o vender cigarrillos a menudeo en una esquina. Carecemos de la libertad de caminar por las calles del país sin que el acoso de género sea una práctica aceptada y considerada como galantería, a viajar en el transporte público sin ser manoseadas o blanco de frases sexistas y humillantes. Debemos alcanzar la posibilidad de tener puestos en la más alta instancia del país, no para llenar cuotas de género, complacer a la opinión pública internacional, ni para vernos como caras bonitas en el gobierno, el parlamento o los ministerios, sino para tener real capacidad de decisión e influencia. Nos urge tener derecho a la libre asociación porque considero que solo tras poder agruparnos por afinidades y podernos representar por nosotras mismas, las mujeres cubanas podremos lograr estructurar, mostrar y llevar a cabo acciones para reclamar cualquier otro derecho que nos falte. Mientras solo se permita una organización femenina como la Federación de Mujeres Cubanas, que funciona como una polea de transmisión desde el poder hacia la fémina, poco podrá hacerse. Necesitamos poder disentir, no estar de acuerdo con el poder y aún así no ser discriminadas, segregadas ni insultadas por ser mujeres, tener ovarios y atrevernos a desafiar al partido en el poder, las autoridades políticas ni la figura de un líder. En fin, la libertad de poder militar en cualquier organización política, amén de su tendencia, color ideológico o plataforma, sin ser denigrada por eso. Tenemos el derecho a saber las verdaderas estadísticas y cifras de lo que nos ocurren. Queremos saber realmente cuántos femicidios se cometen en Cuba cada año, la verdadera incidencia de la violencia de género y del suicidio femenino, el divorcio o el número de abortos. Maquillar o esconder esas cifras no solucionan el problema y los medios nacionales, junto a las autoridades policiales, tienen la obligación de mostrarlas. Nos deben que, aún en la condición de migrantes, como están tantas mujeres cubanas ahora mismo en la selva panameña o colombiana, recibamos la atención y apoyo por parte de las autoridades de esta isla. Que los consulados cubanos por el mundo velen por nuestros derechos como emigradas. En fin, nos falta también el derecho a la protesta pública, a reivindicar nuestros derechos en las calles, a la huelga y recibir respuesta. El derecho a convertir un día como hoy, no en una jornada de consignas complacientes, loas al poder y genuflexiones a la Plaza de la Revolución, sino en un día de exigir derechos, clamar por reivindicaciones y decir en voz alta todo lo que a nosotras las cubanas nos hace falta. Gracias, Joanny Sánchez, por este artículo increíble. Definitivamente habla en nombre de todas las mujeres cubanas, sobre todo esas mujeres que están ahí dentro de la isla. Si quieres leer más y saber más sobre Joanny Sánchez, la periodista independiente, búscala en su página de internet 14 y medio.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar.
Al vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Empresa Porcina de Pinar del Río dice que la carne de cerdo seguirá a 18,79 pesos la libra. Oigan esto, publicado el sábado 23 de marzo. La empresa porcina de Pinar del Río ha desmentido a través de la prensa local oficialista que venga en camino una subida del precio de la carne de cerdo. Según recoge el diario Guerrillero, en la provincia hay reservas de cerdo criados por particulares y el gobierno ha decidido ampliar la compra a animales de entre 85 y 120 libras. Esta situación se mantendrá hasta que se estabilice la situación alimentaria que existe en el país, asegura un portavoz de la entidad estatal. Además, explican que la carne se pagará a los campesinos a 43 pesos el kilo, pero al consumidor le llega con una rebaja del 5%, por lo que seguirá pagando a 18,79 pesos cubanos la libra. La provincia mantiene en sus planes la apertura a partir de septiembre de 18 naves para la cría en la que se alojarán 1.500 reproductoras y tendrá zona de inseminación artificial. Esto le permitirá, según los cálculos estatales, producir 2.250 toneladas de carne de cerdo al año. En febrero pasado, el Ministerio de Economía cubano Alejandro Gil Fernández reconoció que el país atravesaba una tensión financiera. ¡No! Este descubrió el agua tibia. Todo lo que recoge este artículo, caballero, es una mentira descomunal. El gobierno no vende carne de cerdo por la libre. Lo llevan directamente a sus instalaciones de comercio y ahí se desaparece. Te lo digo yo que soy del campo. Si conoces al director de alguna de esas empresas, te resuelve un pedacito de carne por la izquierda porque no están autorizados a venderla cruda. Y además, eso no sería nunca el precio para nada. En Pinar del Río, la gente está vendiendo los cerdos que tienen criados en sus casas porque no aparece el pienso desde el año pasado, ni pagando a 500 pesos el saco. El pueblo tiene que comprar la carne de cerdo que produce el particular. Y estos son los verdaderos precios de la carne en la provincia de Pinar del Río ahora mismo. Mira, te los voy a dar. Bisté, 40 pesos la libra. Costilla con grasa y todo, 20 pesos la libra. Manteca, 25 la libra. Lomo, una bola de hueso, 28 pesos la libra. Y como consecuencia de estos precios, los productores de jamón han subido también sus tarifas, por supuesto. Si un pinareño quiere llevar a su casa ahora mismo una libra de jamón, el costo hoy sería de 50 pesos. Sí, como lo estás escuchando, 50 pesos cubanos, una libra de jamón, caballero.
Pero les voy a decir otra cosa.
Vamos a contar mentiras.
Saben que ya estamos exportando huevos.
Vamos.
¿Qué les parece?
A contar mentiras.
Otra noticia. Así que por la libre.
El pueblo nos va a creer porque diciendo mentiras, nosotros los del gobierno sí somos los animales. Para que se olviden de todo y no nos formen intriga, los vamos a entretener.
Increíble, hay tantas, pero tantas mentiras que pudiéramos estar diciendo, que digan noticias que pudiéramos estar diciendo y compartiendo con ustedes. Pero ya esta noche se acabó. Recuerda, yo soy Magdalena, deseándoles a todos ustedes de todo corazón felices sueños.
De dinero y el pueblo que es tan carnero lo mandamos a desfilar y así lo distraemos un rato o lo echamos a fajar. Les decimos que hay gusanos trabajando para la CIA, metemos cuatro discursos, formamos algarabía, para meterle un poco de miedo usamos la policía y tú verás cómo se forma tremenda chivatería. Estos trucos nunca fallan para desviar la atención. Gracias a eso ha durado tanto la...
Entérate. Entérate de las propiedades medicinales del limón. El limón pertenece a la familia de los cítricos, ampliamente conocido en casi todo el mundo debido a lo fácil que resulta transportarlo y a su resistencia a los cambios de temperatura. El limón es un fruto ácido y alcalinizante de mayores cualidades medicinales y con la ayuda y apoyo de la ciencia experimental naturista pueden curarse muchas dolencias que nos afectan. Para conservar los limones por largo tiempo, el procedimiento es sencillo, no importa si están aún un poco verdes. se envuelve uno por uno en papel de traza y se los coloca en un lugar seco y oscuro. En el momento de usarlos, estarán bien jugosos y con la piel más delgada. Para que rinda más el jugo, se recomienda calentarlos un poco al fuego, no hervirlos, ya que el calor dilata más los tejidos y desprende más el agua. El limón no acidifica el estómago. Es un reconstructor de tejidos por su acidez cicatrizante. Tampoco perjudica el esmalte dental como se sostiene popularmente. Por el contrario, fortifica las encías y las raíces de las muelas y dientes. Por vía interna, en el torrente sanguíneo, alimenta continuadamente a las células del esmalte, el hueso y nácar de la dentadura, con las sales de sosa, cal, hierro, sulfuro y magnesio que posee. Las propiedades medicinales del limón comenzaron a propagarse por Europa hace más de 100 años. Las condiciones de este fruto han sido reconocidas por la medicina oficial al otorgar el Premio Nobel de Química en 1934 al profesor sueco Euler por haber descubierto que el limón contiene una vitamina que cura la neumonía, la famosa vitamina C. El limón es una medicina universal, buena para los vegetarianos, naturistas, trofólogos, semivegetarianos y mejor aún, para los carnívoros.
¡Entérate!
Las frutas, cuanto más ácidas son, más poder terapéutico tiene su jugo, ya que neutraliza los residuos tóxicos de la sangre. La sangre es precisamente la que necesita purificarse. El limón cura porque oxida, actúa en nuestro interior, reduciendo a lo mínimo el radio de acción infecciosa, por su efecto astringente, depurador y quemador de residuos.
¡Entérate!
Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Más de medio centenar de cocheros dejaron de transportar pasajeros este martes en la ciudad de Santa Clara para exigir rebajas a sus impuestos. El activista Joel Bravo informa.
Estaba militarizado que por completo y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chiqui Gómez, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso.